Hoy, ¿en qué es la que hay? Encuesta, encuesta y más encuesta. Esa es la que hay, no es más nada, encuesta. De eso vamos a hablar, ¿en qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 5 de marzo. De 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. También estamos en nuestro nuevo canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Encuestas. Primera entrega de la encuesta del Nuevo Día plantea panorama distinto a la de Noticel. Les traigo las diferencias y similitudes entre ambas de las encuestas. De eso mismo hablo con Esteban Gómez-Geo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Pero bueno, antes de ir a los temas, tenemos muchas noticias políticas y quiero enfatizar en eso, pero no quiero llamar a la atención que ayer en la tarde-noche en el pueblo de Aguada ocurrió el sexto feminicidio íntimo en lo que va de año. Aparentemente la expareja de una mujer que es maestra en Añasco la estuvo acechando hasta que él dio con ella en el estacionamiento municipal de Aguada y allí la asesinó para luego quitarse la vida. Es el sexto feminicidio del año y apenas estamos comenzando el mes de marzo. Mañana voy a tener la invitada a la licenciada Ivonne Losada, que en su rol de candidata está haciendo una propuesta sobre este tema para profundizar sobre el asunto, pero no quiero simplemente dejar de paso que la epidemia de violencia machista en Puerto Rico no da tregua y que más allá de dar algún tipo de, como dice el americano, lip service, es poco o casi nada lo que está haciendo el gobierno para atajarla. Y bueno, con las noticias políticas empezando hoy en Estados Unidos, se celebra, es el Super Tuesday, se celebran un montón de primarias en el Partido Republicano. Hay primarias en Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia. También celebran caucuses, Alaska y Utah. De todos esos estados se espera que Donald Trump gane la inmensa mayoría, por no decir todo. Yo, por ejemplo, usted pensará que en California a lo mejor Nikki Haley tiene un chance, pero yo no creo que tenga ningún chance, porque California, aunque es un estado eminentemente demócrata, de super mayoría demócrata, los republicanos que están ahí son muy, muy, muy conservadores y muy afines a Trump. Quizás Nikki Haley pudiera robarse la victoria en Maine, quizás en Massachusetts, a lo mejor en Vermont, incluso en Virginia. Había una encuesta en Virginia que me compartió un radioescucha por Twitter los otros días que estaba como a 4 puntos. Nikki Haley, y Nikki Haley ganó una primaria este fin de semana, la de Washington D.C. y Virginia y Washington D.C., pues mucha gente que trabaja en Washington D.C. y que son republicanos viven en Virginia. Pero más allá de que tenga 3 o 4 victorias simbólicas, la matemática ya le está dando un número dominante de delegados a Donald Trump y es muy probable que antes de que acabe el mes, en marzo, ya él matemáticamente tenga el número de delegados necesarios para asegurar la candidatura del Partido Republicano. También en el lado demócrata hay un montón de primarias hoy. No hay nada de suspenso en cuanto al resultado de Joe Biden, pero en California se celebra primaria para el Senado y allí está lo más interesante porque hay 3 demócratas de alto calibre que están aspirando a convertirse en el senador o la senadora por ese estado y habrá que estar muy pendiente, específicamente el congresista Adam Schiff y la congresista, ay Dios mío, Porter, que han sido 2 estrellas del caucus de la Cámara, el caucus demócrata de la Cámara. se enfrentan para ver si se convierten en el senador por el estado de California. También en noticias de Estados Unidos, hoy la senadora independiente, antes demócrata por el estado de Arizona, Kyrsten Sinema, anunció que no aspirará a la reelección. Esto pues deja el camino libre para que la elección en ese estado, que es un swing state, se vaya entre el representante demócrata Rubén Gallego y la ex candidata a la gobernación por el Partido Republicano. Ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre a la mente, lo tenía, y por eso es que debo apuntar las cosas para que no se me olvide. Ella es una persona, una trompista media out there, pero bueno. Carrie Lake, ese es su nombre. Así que veremos qué ocurre allá. Ok, pues vamos con la encuesta. Como saben, esta va a ser el plato fuerte durante toda la semana, al igual que la encuesta de Noticel de la semana pasada fue el tema principal en este programa y la mayoría de los programas de análisis político. Creo que ya a esta hora, son las 5 de la tarde, no vale la pena que yo le venga a repetir todos los números que dice la encuesta que salió por la mañana. Ya usted probablemente ha escuchado otros programas de radio, se leyó el periódico, lo analizó, lo condensó. Así que quiero, en vez de ir sobre cada uno de los resultados, quiero tocar algunos resultados particulares y quiero aprovechar y comparar esta encuesta con la encuesta de Noticel de la semana pasada. Porque en cierto sentido, aunque no en tanto como parece inicialmente, pero en cierto sentido creo que ambas encuestas nos presentan dos caminos diferentes, mundos alternos. O como había unos libros, yo me acuerdo el primero que compré en tercer grado, que me lo compró mi abuelo Salvador, que paz descanse, que era un libro de Batman, que lo compré de esas cosas que uno compraba en la escuela, que te traían como unos brochurcitos y uno ponía lo que quería. Y ese libro de Batman era una novela en español que tú escogías tu aventura. Entonces tú llegabas hasta la página 2 y decías, si quieres que Batman le dé un puño al guasón, pasa a la página 37. Si quieres que Batman se monte en el batimóvil, pasa a la página 68. Pues un poco yo creo que estas dos encuestas nos da esto. Escoge tu propia aventura, ¿por qué lado te quieres ir? A grosso modo, en su primer día de encuesta, la encuesta del Nuevo Día, nos muestra un panorama donde los partidos tradicionales PNP y PPD todavía ocupan la inmensa mayoría de la afinidad partidista del país, con esencialmente 67% entre uno. El PNP tiene 37% de las personas que contestaron la encuesta. 370 personas dijeron que son afiliadas al PNP. 304, o sea, 30.4, dijeron que son afiliadas al PPD. En la encuesta de Noticel, esos números no son tan diferentes en el PNP. En la del PNP es 39%, en la del Nuevo Día 37%, pero en el PPD sí son muy diferentes. En el PPD, en la encuesta de Noticel, solo el 23% de los que contestaron la encuesta dijeron que son populares. En la del Nuevo Día, 30% dijeron que son populares. Y creo que de ahí es que nace la gran mayoría de las diferencias que hay entre una encuesta y otra. Para arrancar, la principal diferencia entre ambas es en la metodología y en la muestra. Voy a repetir, por beneficio de los que no lo hayan escuchado antes, pero la encuesta de Noticel, que la condujo una empresa brasileña multinacional que se dedica a esto, es una encuesta por internet. No es una encuesta por internet como las que hacemos aquí en RadioIsla.tv, que cualquiera va y vota. Es una encuesta que, utilizando publicidad digital, el encuestador logra que los grupos demográficos y las personas que ellos quieren que contesten la encuesta, pues entren al cuestionario. Es un cuestionario dinámico, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted contesta si es popular, dice sí, pues ahí le va a salir la pregunta para votar en la primaria popular. Si usted contesta que no, pues no le sale la pregunta. Si por el contrario usted contesta que es PNP, le va a salir la pregunta de la primaria PNP. Si contesta que no es ni PNP ni popular, pues no le van a salir las preguntas de esas primarias. Y claro, una de las ventajas de esas encuestas por internet es que la muestra puede ser mucho mayor porque el costo de conseguir una respuesta es mucho menor que el tipo de encuesta que está haciendo el Nuevo Día. Y la muestra en la encuesta de Noticel es de 2.200 personas, que es un número grandísimo para una muestra en Puerto Rico. Busque por allí cuál es la encuesta presidencial del New York Times. No tiene 2.000 personas. Hacen una muestra de todos los Estados Unidos de más o menos 1.000 personas. Así que hacer una muestra de 2.200 personas en Puerto Rico, pues es una muestra grande. Y por eso el margen de error de la encuesta de Noticel es 2.2% versus el de la encuesta del Nuevo Día, que es 3.5, si no me equivoco. Así que obviamente ahí están esas diferencias. La encuesta del Nuevo Día es la encuesta tradicional que se lleva haciendo en Puerto Rico por décadas, que es la encuesta casa a casa. El periódico explicó bastante bien, ayer lo comentamos aquí en el programa. Esencialmente, un ejército de encuestadores empieza a caminar por Puerto Rico, por diversos barrios, urbanizaciones, condominios, residenciales públicos, y van buscando respuestas, tocan a la puerta, entran a la casa de la persona y le contestan. El cuestionario está en un iPad, van llenando el cuestionario. Una de las personas de la casa, no es que le preguntan a, si viven cinco personas, no le preguntan a las cinco personas. Y así establecen la muestra. ¿En qué se parecen los resultados de ambos? En tanto en Noticel como en Nuevo Día. Primero, que el Partido Nuevo Progresista es el partido más grande de Puerto Rico. No creo que eso sea sorpresa para absolutamente nadie que me está escuchando. En la encuesta de Noticel, 39% de los que contestaron se catalogan como PNP. En la encuesta de El Nuevo Día de hoy, 37%. Así que no hay tantísima diferencia entre 39 y 37. También se parece que en ambas encuestas, el gobernador tiene números por debajo del PNP. La favorabilidad de Pedro Pierluisi en esta encuesta es 30%, a pesar de que el 37% de los que contestaron dijeron que son PNP. Eso también se repite, esa tendencia, en la encuesta de Noticel. ¿En qué además se parecen esta encuesta? Bueno, en que Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, aparece en la encuesta de Noticel ganando contra sus potenciales contrincantes tanto de la Alianza, la licenciada Neymar Rivera Lacén, como William Villafañe o Elmer Román, y me disculpan, no recuerdo el nombre de la candidata de Proyecto Dignidad. Él aparece en primer lugar en la encuesta Noticel. En esta encuesta del Nuevo Día, hoy que estamos 5 de marzo, no ha salido todavía la pregunta de la elección general, así que no sabemos si Pablo José va a estar ganándole a Villafañe o a Elmer Román en la encuesta del Nuevo Día, pero en la pregunta si usted piensa positivo, muy positivo, algo positivo, neutral, muy negativo o algo negativo, Pablo José Hernández es el político que mejor sale después de Jennifer González. Que una vez más, Jennifer González repite en esta encuesta del Nuevo Día, como yo creo que ha repetido por los últimos 8 años, como la figura política con los mejores números. Pablo José es la segunda con 35% de muy o algo positivo, 37% de muy o algo negativo. Esencialmente está empate en negativo 2, entre positivo y negativo, pero hay un 23% que dicen que está en neutral y 5% que no tienen opinión. Ese 5% presumo que son personas que aún no lo conocen, así que no tienen opinión. Y 23%, bueno, pues habrá una campaña por ahí de Pablo José para tratar de convencer los que tengan una opinión positiva de él, y habrá una campaña de sus opositores para convencer los que tengan una opinión negativa, pero todavía le queda terreno para crecer a Pablo José, y aún así, quedándole terreno, está como el más favorecido luego de Jennifer González. Así que en ambas encuestas se parecen. Lo otro que se parecen, y hay que un poco escarbar sobre la superficie y más o menos leer el entre líneas. La encuesta del Nuevo Día hoy no nos ha dicho cuál es el porcentaje de Juan Dalmau de cara a noviembre. O sea, no sabemos, y probablemente lo sabremos el jueves o el viernes, pero hoy no sabemos cuál es el número que Juan Dalmau saca en una potencial carrera a la gobernación contra Pierluisi, Jennifer, Zaragoza, Jesús Manuel. Pero en favorabilidad, en ese mismo número de si tiene una posición muy o algo positiva o muy o algo negativa, Juan Dalmau está en 26%, en posición algo positiva. Y eso, primero, que es un avance importante versus la encuesta del Nuevo Día de noviembre del año pasado, donde Juan Dalmau estaba, si no me equivoco, en 19% de favorabilidad. O sea, que es un aumento de 7 puntos para Juan Dalmau. ¿Y por qué digo que se parece al número de Noticel? Bueno, porque en Noticel, Juan Dalmau, en ese resultado que estremeció al país, donde quedaba en segundo lugar, quedaba en segundo lugar, ¿con cuánto? Con 27%. Así que más o menos por ahí está rondando el apoyo de Juan Dalmau en la encuesta de Noticel, y más o menos por ahí está rondando la opinión favorable que tienen los electores sobre Juan Dalmau. Así que aunque he notado de moco caído y los he notado bajitos a los partidarios de la Alianza, a los partidarios de Juan Dalmau después de estos números, honestamente, aquí hay números buenos para Juan Dalmau. Tienen que escarbarlos, pero están ahí. Y consejo gratis, político gratis, no peleen con el encuestador. Vayan, apunten los números que son buenos y celébrenlos y sigan para adelante. Esto al final es una encuesta. La elección no se va a ganar o decidir por la encuesta de marzo. Otro asunto en que se parecen la encuesta del Nuevo Día de Noticel es que Jesús Manuel Ortiz tiene mejores números que Juan Zaragoza, y de hecho aquí sí hay una actualización de los números de por la mañana. Me estaba extraño porque el Nuevo Día, en las últimas veces que ha publicado la encuesta, ha ido utilizando una estrategia mixta de que pone algunos números en el periódico en la mañana y otros números los va liberando poco a poco durante el día en su website principal, elnuevodía.com. Y eso no había pasado hoy. Ayer no vimos números. Hoy salió el periódico y no habíamos visto más ningún número. Pero a las 4:30 de la tarde en Telemundo, las noticias de Telemundo, el director ejecutivo del periódico, Rafael Lama, llegó a los estudios y allí con Ivonne Soya presentó los resultados de la primaria a la gobernación del PPD, que presumo saldrán mañana en el periódico. Y en esa primaria, según estos números del Nuevo Día, Jesús Madero Ortiz tiene una holgada ventaja sobre Juan Zaragoza. Jesús Madero Ortiz tiene 64% del apoyo de los populares. Recuerden que son 304 populares que contestaron con 33% estarían votando por Juan Zaragoza. Esos números se parecen bastante a los números de Noticel, donde, si no me equivoco, Jesús Manuel tenía 72 y Zaragoza tenía 27. Así que ahí hay, pues se repiten. Esencialmente, Jesús Manuel dobla el apoyo que tiene Juan Zaragoza. Y las mejores noticias para Jesús Manuel no es que le está ganando por 31 puntos a Juan Zaragoza. Las mejores noticias son dos. Es que en la encuesta de noviembre del Nuevo Día, que el Nuevo Día incluyó a Charlie Delgado y a José Luis Dalmau y a Luis Javier Hernández como potenciales candidatos, en aquella encuesta Jesús Manuel Ortiz tenía 30%, estaba en primer lugar, pero solamente 30%. Charlie Delgado estaba en segundo con 26 y hoy está en 64. Juan Zaragoza subió de 13 a 33, así que Juan Zaragoza añadió 20 puntos a sus números, que no son poca cosa. Pero Jesús Manuel añadió 34 puntos a sus números. Así que Zaragoza duplica su apoyo, pero Jesús Manuel también duplica su apoyo. Así que, claro, en esta misma encuesta en marzo del 2020, Eduardo Batia estaba ganando con 50% del voto sobre Charlie Delgado, que tenía 24. Falta mucha campaña, pero ya son dos encuestas diferentes, con metodología diferente, con muestras diferentes. Una con más populares que otra, la del Nuevo Día con más populares, la de Noticiel con menos, donde Jesús Manuel esencialmente duplica el apoyo que tiene sobre Juan Zaragoza. También en el Nuevo Día se preguntó por tema, ¿en quién confía más? Se le preguntaron a los populares y estaban todos los temas, seguridad, educación, estatus, economía, y Jesús Manuel le gana en todos los temas a Juan Zaragoza, incluso en los temas de economía y de gobierno, que me parece interesante porque Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, exsecretario de Hacienda. Así que nada, muy, muy interesantes esos números y muy interesante la estrategia del Nuevo Día de adelantarlo en el noticiero de Telemundo. Adicional, que también vemos que tiene una similitud en esta encuesta de Noticel con la encuesta, perdón, en esta encuesta del Nuevo Día con la encuesta de Noticel, es que hay una levísima, pero la hay, mejoría en la aprobación del gobernador Pierluisi. En la encuesta del Nuevo Día de febrero del 2023, de hace un año, apenas el 15% de los encuestados aprobaba de la regestión de Pedro Pierluisi. Hoy, el 27%, un año más tarde, el 27% de los encuestados aprueba de la gestión de Pedro Pierluisi, y no deben extrañarse si el número de Pedro Pierluisi a la gobernación, cuando veamos esa encuesta, se parece a ese 27%. Hay cierta correlación, no es una correlación 1-1, pero pudiera ser una correlación, qué sé yo, 90.9-1, de aprobar la gestión y favorecer a un candidato. Así que muy interesante. También en la encuesta de Noticel hubo una leve mejoría en la evaluación que el país hace sobre la gestión del gobernador Pedro Pierluisi. Ahora bien, ¿en qué se diferencian las encuestas, más allá de la metodología y la muestra? Pues esencialmente lo más que se diferencia es en el resultado del Partido Popular Democrático, por lo menos en el número de afiliados. Todavía no sabemos si en la encuesta del Nuevo Día el PPD va a salir tercero, pudiera ocurrir. El problema es que en esta encuesta del Nuevo Día, 30.4% de los que contestan te dicen que son populares. Y de hecho, ese 30.4% es un aumento de los que decían en noviembre. En noviembre fue 26% los encuestados que dijeron que eran populares. Ahora es 30.4%. Así que, contra todo pronóstico, contra la narrativa y el análisis general, en la encuesta del Nuevo Día el PPD creció de noviembre para acá. Y en la encuesta de Noticel es 23% solamente los populares. O sea, en la encuesta de Noticel los populares se redujeron, porque en octubre eran más en la encuesta de Noticel, se redujeron de octubre a marzo. y son sustancialmente menos que en la encuesta del Nuevo Día. Para Juan Dalmau es mucho más fácil llegar a 23%, que es lo que tiene el PPD en Noticel, que llegar a 30.4%, que es lo que tiene el PPD en el Nuevo Día. ¿Por qué está pasando eso? Yo no sé. Les confieso que no tengo una explicación. Quizás es que la base del PPD, que uno presume que es una base de adultos mayores, ¿verdad?, que tiene menos jóvenes, menos personas urbanas, pues a lo mejor esa es una base que es difícil de alcanzar por una encuesta por internet. Yo no sé. Especulo solamente, les doy algunas hipótesis. La explicación no la sabemos. Pero la realidad es que me parece que el resultado de la elección de noviembre, en cierto sentido, va a depender de que usted coja su aventura, de cuáles de estas dos aventuras es la más correcta, es la que más va a predecir al electorado, a la composición del electorado ese día. El otro número que me llamó la atención, que no necesariamente lo preguntó Noticel, así que por eso no lo pongo como una diferencia o similitud, pero me llamó la atención que según la encuesta del Nuevo Día, hay un gran entusiasmo por votar en las elecciones de noviembre. Dice aquí que si se comparan esta misma encuesta de marzo 2024 versus marzo 2020, 45% hoy te dicen que están igual de entusiasmados que votar que en las elecciones anteriores, 25% te dicen que están más entusiasmados que en las elecciones anteriores y 28% solamente te dicen que están menos entusiasmados. En el 2020, 41% decían que estaban menos entusiasmados, solamente 25% decían que estaban más entusiasmados y 31% decían que estaban más entusiasmados. Y yo creo que esa diferencia tiene una explicación sencilla, y es que en marzo del 2020 estábamos literal en las primeras semanas del lockdown de la pandemia. El COVID estaba recién comenzando. Y no sé si las personas, además de que estaba recibiendo encuestadores en su casa, extraño, no sé si las personas tenían en la mente las elecciones o tenían en la mente otras preocupaciones, ¿no? Y es más que entendible. Sí, en plena pandemia, sobre todo al comienzo, que no sabemos nada, no habían vacunas, no sabíamos si nos íbamos a morir, no sabíamos cuánto iba a durar el lockdown, pues que la gente no estuviera pensando demasiado en política. Y ahora, para despedirnos, ir a la pausa y luego ya regresar con Wario y Esteban. No se le ha dado la importancia que yo creo que tiene, pero me parece indiscutible que el gran ganador de esta encuesta no es Jennifer González, no es Pablo José Hernández Rivera, no es Jesús Madero Ortiz, no es Juan Dalmau. El gran ganador de esta encuesta es el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Varios puntos. Primero y el más importante. Aprobación de la labor de Miguel Romero Lugo. En marzo, el 64%, 6-4, de los 400 residentes de San Juan que fueron encuestados, porque aquí hay una sobremuestra, en San Juan se añadieron personas para llegar a 400, el 64% aprueba de su gestión. Oigan, una aprobación de 64% es un número que en la política puertorriqueña no se debe haber visto. No quiero exagerar, pero probablemente no se ha visto desde Muñoz Marín. A lo mejor se vio en los primeros años de Ferreo, a lo mejor alguna vez en algún cuatrenio de Hernández Colón o de Romero Barceló. Pero en la era moderna, en la era actual de la política puertorriqueña, que estamos tan fragmentados, que hay 5 partidos, que hay 30 y pico de candidatos, que hay independientes, que usted puede escoger el medio para escuchar lo que le dé la gana, y que esencialmente nadie está de acuerdo con nada, que haya un político que tenga 64% de aprobación, pues nos habla de la fortaleza de la posición del alcalde incumbente de San Juan. Y de hecho, para el alcalde también debe estar bastante alto, porque sus números de favorabilidad están altos, 33% favorece, solo 31% desfavorece. Y sus rivales, Terestera González Denton, no sale mal, está ahí creciendo, pero todavía 26% de los encuestados en San Juan no la conocen, no tienen opinión de ella, así que tienen un largo camino por recorrer todavía Terestela. Y Manuel Natal, una vez más, revalida como el político con los peores números. El 60% de los encuestados tienen una opinión muy o algo negativa de Manuel Natal. Y entonces, ¿cómo es que el político con los peores números va a derrotar al político con los mejores números? Como dice un buen amigo y radioescucha, complicado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos de actualidad con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Saludos, Luis. Saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando.
También con nosotros, Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
Bueno, vamos con el tema de las encuestas. Al parecer vivimos en dos mundos paralelos. Escoja su propia aventura. La encuesta de Noticel puso a Juan Dalmau llegando segundo la semana pasada, mientras que hasta ahora lo que tenemos, los resultados de la encuesta del Nuevo Día, tienen al PPD y al PP, al PNP y al PPD controlando el 67% del electorado, 37% dicen ser PNP, 30% dicen ser populares. ¿A quién le creemos, Esteban?
Bueno, no sé, hay que ver quién mandó a hacer cada encuesta, pero me llega el dato de que la encuesta, los encuestadores de Noticel predijeron la victoria de Lula da Silva en Brasil y de Javier Milei en Argentina, que por lo menos ahí un crédito tienen, ¿verdad? En cuanto a la Endy, pues no sé cuán rankeado estén, cuán bien rankeado estén. Ahora bien, sí se vive varias realidades paralelas en Puerto Rico, ¿verdad? Dependiendo a quién tú le preguntes, va a ser la percepción de cómo va la cosa en cuanto a la política. Mira, te tengo una anécdota bien curiosa, esto es totalmente anecdótico, pero escuchando lo que se habla en la radio, uno puede también ver por dónde va la cosa en cuanto a estrategias de comunicación. Sabes que, si no me equivoco, este sábado pasado fue el Día de la Ciudadanía Estadounidense, ¿no? Uh-huh. Escuchaba un programa en radio en el que abrieron...
Sé que estuviste ahí en primera fila, no te perdiste ni un minuto, lo sé, ajá.
Bueno, pero espérate un momento, ¿el Partido Popular Democrático hizo actividades para conmemorar o celebrar la ciudadanía? Que tanto se atesora, ¿verdad?
¿Cómo es? Cero actividades.
Entonces, ¿qué está pasando con los valores, Herrero?
No sé, se han perdido
con
los valores.
Con disciplina, porque si Jesús Manuel Ortiz, es el que va al frente y el Partido Popular Democrático tiene unos valores y atesora la ciudadanía, etcétera. ¿Cómo van a contrarrestar las narrativas que yo estaba escuchando precisamente en este programa de radio en el que abrieron las llamadas? Y claro, está el fenómeno de los fotutos y las personas que se dedican a empujar líneas ideológicas de ciertos partidos en programas, ¿verdad?, para dar la percepción de que eso es lo que impera en cuanto a la opinión pública. Pero vamos, estaban diciendo que el Partido Popular no era un partido que apoyaba la ciudadanía con unión permanente a los Estados Unidos, incluso pues las narrativas de siempre, de comunismo, Cubazuela, y escuché una persona incluso llamar y decir, yo esto tiene que haber sido un troll. Tú sabes lo que es, cito, tú sabes lo que es trabajar de sol a sol para poder comer desayuno, almuerzo y cena.
Okay.
Eso fue lo que yo escuché. O sea, eso es lo que ha estado vendiendo el anexionismo como el beneficio de la ciudadanía americana y la estadidad, etcétera, etcétera, el trabajar para comer. Les insto a que revisen sus narrativas. Anyway, se ha estado enfilando los cañones en contra de todo lo que supuestamente tenga que ver con atentar con la ciudadanía americana, la relación permanente con los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Entonces, sobre cómo va la cosa políticamente hablando. Porque a mí me parece que atacar al Partido Popular no es indicio de que por ahí va la cosa políticamente hablando, que es el enemigo principal y que son los antiamericanos, etcétera, etcétera, aunque desde Hernández Colón se acusa de comunista, ¿verdad? Pero me parece que es posible que hay una posibilidad, Herrero, quién sabe.
Yo creo que hay mucha posibilidad de que el PIB quede segundo o incluso de que el PIB gane. Y incluso la encuesta de Noticel tiene a Juan Dalmau a 4 puntos de Pedro Pierluisi. O sea, si el escenario de Atlas Intel se da, lo que el PIB necesita y la Alianza necesita son dos cosas: que Pedro Pierluisi gane su primaria y que Proyecto Dignidad se fortalezca. Con ambas, con esas dos cosas pasando, hay una buena chance, si nos vamos por el escenario de Noticel, de que Juan Dalmau sea electo gobernador de Puerto Rico en noviembre. Claro, del hecho al trecho, pues del dicho al hecho hay un largo trecho. Y de hecho, te digo, como tú bien dijiste, Atlas Intel, que es la encuesta de Noticel, tiene un récord interesante a nivel internacional. En efecto, no solo pegó a Milei en la general, sino que pegó a Milei en las primarias que se hacen esas extrañas en Argentina, las PASO, que fueron en agosto, donde nadie tenía al partido de Milei terminando como terminó. Pero te tengo que decir también, para ser justo, que la encuesta del Nuevo Día en el 2020, la última, la del domingo antes de las elecciones, esencialmente también la pegó al Chavo. Tengo la portada al frente mío, la portada decía empatado, Pedro Pierluisi 35, Charlie Delgado 34, puso a Alexander Alguaro con 11, a Juan Dalmau con 10, a César Vázquez con 5 y a Eliezer Molina con 1. Así que dentro del margen de error, esencialmente todos los resultados los acertó. Así que no estamos hablando de instrumentos chipichapi. No estamos hablando de instrumentos de baja calidad. Ahora, la línea editorial de cada uno, pues ya esos son otros 20 pesos. ¿Cómo lo ve, Guario?
No, como tú dices, ¿verdad? Cada encuesta es un instrumento de trabajo y ciertamente tienen sus sesgos ideológicos, ¿verdad? No vamos a dudar el sesgo, por ejemplo, de las encuestas de Endy. Yo anteriormente no había visto encuestas que haya solicitado Noticel, pero ciertamente los resultados que vimos en la encuesta de Noticel pues contrastan un poco, ¿verdad?, con los que se presentó, los que se presentaron hoy por parte del Nuevo Día, que supongo que durante la semana irán presentando más información, ¿verdad?, más detallada sobre distintos ámbitos. Llama la atención, por ejemplo, que para esta encuesta no se hablara, por ejemplo, de la candidatura de Anaíma Rivera Lacén, que todavía no es la candidata oficial a la comisaría residente, es una de las candidatas para la alianza y la que está respaldando el PIB. Así que yo creo que también como instrumento de trabajo y dentro de su metodología, pues hay que todavía corregir. La encuesta que verdaderamente importa no es necesariamente la de las elecciones, es precisamente la que estaba mencionando Luis, la del domingo antes del proceso electoral, porque usualmente es la que más se acerca a los resultados electorales. Así que yo creo que más allá de cantar victorias de cada uno de los diversos sectores que se van a presentar a la elección, hay que mirar con detenimiento esos números y cogerlos, como siempre hemos mencionado nosotros, como instrumentos de trabajo para seguir haciendo ese trabajo político y afinar los cabos.
Entonces quiero que profundicemos un poco, porque obviamente el martes pasado pues no teníamos los números de Noticel con Juan Dalmau en segundo lugar. ¿Cómo ustedes recibieron esos números y su entorno? ¿Qué se comenta en esos chats? Cuéntame, Esteban.
Bueno, no sé de los chats, pero yo contento de la vida. Yo contento de la vida. La realidad es que todo parece a que nuevamente, como te digo ahorita, algo, una realidad política, por lo menos electoral en Puerto Rico, pues es posible. Así que sí, de este lado, pues muy esperanzador esos números. Casi ni me lo creo, en realidad. En cuanto a los chats del lado, ¿verdad? Estilo
licuadora. Los de la familia, me imagino que no estaban tan contentos.
No se ha comentado mucho eso. Recuerda que la familia está en criar muchachitos y esas cosas ahora mismo.
Ok. Muy bien, muy bien. Y Guario, cuéntame tú y obviamente tú que has tenido posiciones electivas dentro del PIB.
Pues mira, yo creo que ahí se puede percibir el entusiasmo dentro del PIB, o por lo menos eso es lo que he percibido de las personas con las que he hablado y que me han hablado precisamente de la encuesta de Noticel, así que no es para menos. Nosotros hemos hablado ya en múltiples ocasiones, tanto en este segmento como en nuestro podcast, de las posibilidades reales de que el PIB desbanque a una tercera posición al Partido Popular Democrático, y las encuestas, ¿verdad?, ya están midiendo eso que uno decía. Sin necesariamente tener todos los elementos de juicio, ¿verdad?, en términos de medición y de poder saber la percepción que tiene la ciudadanía en torno a la alianza, ¿verdad? Y a las elecciones generales del 2024. Así que ciertamente, más allá de celebrar, yo creo que ver esto con mucha cautela, reforzar esos lugares donde el desempeño electoral del PIB no fue el mejor. Y lo segundo, también la encuesta provee, como se hizo por distrito, uno puede categorizar y analizar los resultados por distrito como los resultados por municipio de las elecciones. Es decir, uno puede hacer el ejercicio de ver la encuesta con los resultados electorales del 2020. Creo que ese es un ejercicio que se debe hacer por cada uno de los partidos y sus candidaturas para explorar dónde hace falta reforzar una estrategia político-electoral de paso a las elecciones del 2024 para así entonces ganar y sumar votos.
Así mismo es, yo creo que se lo tienen que coger bien en serio y trabajar como, digo, siempre trabajan, pero esta vez trabajar como nunca lo han hecho porque la realidad está ahí y siento que la posibilidad está como quizás nunca ha estado en la historia política moderna puertorriqueña. Y tengo que añadir, unirme, no sé si fue Esteban o Wario que lo dijo, que no aparece a Nailma Rivera Lacén en la encuesta. Eso necesita alguna explicación. No sé cómo lo van a hacer, pero el Nuevo Día tiene que explicar qué pasó ahí. Y que sean honestos, pueden decir se nos olvidó. O pueden decir, qué sé yo, que no salió, no, nadie sabía, nadie ha preguntado por ella, pero yo...
Más sencilla, pienso yo, que en este caso es que como no había una candidatura todavía definida, decidieron entonces dejarla, pero eso había que explicarlo.
Esa es la salida airosa, esa es la salida, pues como no está cuadrado, pero honestamente no tiene explicación. Y incluso era mejor verlo, porque yo creo, en la encuesta de Noticiel ella sale bastante bajita, sale como en 11 o 12, si no me equivoco, y Dalmau en 27. Y yo no le atribuyo a eso maldad, yo simplemente creo que ella todavía tiene un reto de reconocimiento y quizás para nosotros y para la audiencia de este programa, pues ella es una figura histórica que lleva décadas en la vida pública, pero eso no necesariamente ha trascendido al público en general y yo creo que ahí es que está el asunto, pero me gustaría que el periódico aclarara. Nada, vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando de la guerra de las encuestas con Wario y Esteban en el martes de contingencia. No se vayan de que la que hay continúa. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez y Wario Nex Padilla Martí en el martes de contingencia. El tema hoy obligado es la encuesta del Nuevo Día y la estamos uniendo con la encuesta de Noticel de la semana pasada. Uno de los números que más me sorprendió esta mañana es que aparentemente, según el periódico, hay mucho entusiasmo para votar en noviembre, más entusiasmo de lo que había a esta misma fecha el cuatrenio pasado en marzo del 2020. ¿Les cuadra ese entusiasmo, Esteban?
Sí, a mí sí. Uno podría decir que es entusiasmo, ¿verdad?, por ver que es posible hacer un cambio al sistema político tan desgastado. Tal vez yo decir eso para mucha gente suena iluso, ¿verdad? Nuestro sistema político tan desgastado por la crisis de la democracia mundial, ¿verdad?, y el bipartidismo en Puerto Rico. Así que debe ser muy entusiasmado el sentimiento por parte de muchos sectores. Creo que también por parte de otros el entusiasmo viene como tal vez un pequeño pánico. No sé, la cuestión de tenemos que movernos ahora o no vamos a sobrevivir como colectivo político sin mirar a nadie, Partido Popular Democrático. O la emoción de tenemos que todos votar ahora porque si no pues va a venir el comunismo por las playas de, no sé, de Utuado. Pero a mí sí me cuadra. Y yo creo que a eso le debemos, ¿verdad?, que el cuatrenio pasado hubo tanta participación de movimientos distintos. Así que esperemos, ¿verdad?, que eso se canalice a esta elección. Claro, estábamos fresquecitos de haber salido de un verano 2019, pero yo creo que ya al verano 2019 se le acabó el empuje y la gasolina. Y como diría los hermanitos del Ministerio Sana Doctrina, ¿verdad?, no estamos en sentimiento. Ahora llegó el momento de propuestas políticas sólidas y verdaderas. Ya la cuestión del verano 2019 creo que se desinfló con la victoria del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, en el año 2020. Así que yo creo que se debe más que un sentimiento, es la urgencia de que las cosas cambien y la posibilidad precisamente de que las cosas cambien.
Mario.
Pues mira, yo no necesariamente coincido, ¿verdad?, con esa interpretación, porque, por ejemplo, sí es cierto que en las elecciones del 2020 hubo mucha diversidad en términos de las opciones político-electorales, ello no se tradujo, sin embargo, en un aumento en la participación electoral. Por el contrario, disminuyó significativamente la participación electoral en Puerto Rico. Y de hecho, no hay razón para pensar lo contrario en estas elecciones. La tendencia ha sido clara en términos de la disminución de la participación electoral, sobre todo en un contexto donde, tanto en el 2020, donde al menos la Comisión Estatal de Elecciones hizo el amague, el esfuerzo de inscribir jóvenes en esta campaña electoral, con una Comisión Estatal de Elecciones totalmente sin presupuesto adecuado para manejar un proceso como este, que no solamente es el proceso de las elecciones generales de Puerto Rico, también va a haber un proceso paralelo, simbólico, como casi todo en Puerto Rico, de ficción, que es la elección presidencial, y eso implica también un costo adicional. No ha habido un proceso real de inscripción, y las inscripciones que se tienen hasta este momento son extremadamente bajas, ¿verdad?, en comparación no solamente con el 2020, sino con el 2016. Eso responde en parte también a la reducción poblacional. Tampoco podemos ser ingenuos por ese lado, ¿verdad?, de que obviamente tenemos muchos menos jóvenes en edad para votar. Y no necesariamente hay una campaña por parte del Estado o de los partidos políticos para inscribir a esos jóvenes. Y por el otro lado, hay mucho desinterés, sobre todo porque al final mucha gente sabe que la salida, más allá de ejercer tu derecho al voto, es ninguna. Esa apatía está presente ahí. Y de hecho, uno puede ver el clima en el que nos encontramos en comparación con otros cuatrenios y posiblemente Esteban y Herrero, que tienen más edad que yo, recordarán que el entusiasmo electoral que había en otras coyunturas era increíble desde que empezaba. Es más, desde diciembre del año anterior uno veía las caravanas, movimientos, pancartas. Eso yo no lo estoy viendo. Y eso yo creo que es bastante significativo, ¿verdad? Puede ser anecdótico, pero puede ser significativo en el sentido de que nos dice que hay una apatía grande con el proceso electoral, que eso también apuntaría, ¿verdad?, que hay que hacer un proceso de autoevaluación al interior de los partidos políticos.
Siento, Esteban, que aquí nos acaban de atacar. Si nosotros
buscamos. Sí, no, yo me siento momento atacado, Guarionex. Hablamos no en la sea, próxima grabación.
pero eso quizás tiene que ver con. Ya va a terminar. El político con los mejores números de aprobación, de que se aprueba su gestión, es el alcalde de San Juan, Miguel Romero, con 64% de los encuestados en San Juan, que son 400 personas, aprobando de su gestión. ¿De verdad hay algo que alguien pueda hacer para derrotar a Miguel Romero en esta elección? ¿Cómo lo ves, Esteban?
Bueno, lo primero que hay que hacer es mostrar alternativas sólidas. ¿Por qué yo soy mejor opción que Miguel Romero? ¿Cómo vas a estar mejor bajo una alcaldía de fulano o mengano de tal? En este caso, obviamente, estamos hablando de Manuel Natal. Vamos, o sea, no nos hagamos los tontos. De Manuel Natal, ¿verdad? Pues como una alcaldía de Manuel Natal va a ser mejor, va a estar mejor la ciudad de San Juan que bajo Miguel Romero. Lo han salpicado los escándalos de la cuestión del asfalto. Parece que no va a ser a un nivel que vaya a poder a poner, ¿verdad?, perjudicar su elección, su reelección. Pero eso, mostrar alternativas y un plan de trabajo sólido. Y también, pues mira, si se robó o no se robó las elecciones el cuatrenio pasado, Miguel Romero, qué sé yo qué rayo, muy mal si se la robó. Muy mal, debería caerle todo el peso de la ley. Pero a estas alturas, yo creo que para, ¿sabes?, con el corre-corre que se supone que haya para ganar la alcaldía, pues hay que trabajar. Tú sabes, ¿no? Ok, se la robó, cool, pues vamos a ganar ahora, ¿me entiendes?
Wario.
Mira, yo creo que eso, yo no sé dónde están esos números, pero sí te puedo decir lo siguiente. Creo que Manuel Natal perdió mucho momento, lo hemos comentado aquí, lo he comentado yo en mi podcast, durante todo el cuatrenio, nadie lo vio por ahí haciendo una tarea fundamental, que era ¿cuál? Fiscalizar, mantenerse activo. Y yo creo que eso también puede pasar factura. El PNP tiene una base sólida, independientemente de lo que sucedió en términos electorales en el 2020, tiene una base sólida en San Juan y va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, para mantener ese bastión. le toca a Victoria Ciudadana y en conjunto con el PIB articular un ejército electoral, no solamente para defender esos votos, sino para hacer una campaña para ganar.
Yo tengo que estar de acuerdo con su análisis, y tengo que añadir que un poco la fortaleza de Miguel Romero no necesariamente viene de su gran obra o su gran capacidad como alcalde. Creo que el contraste de simplemente no ser Carmen Yulín y no estar metida en temas...
No, 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 lo que quieres que te recoja la basura, Herrero.
Correcto. No estar generando controversia, metiéndose en temas innecesarios. De Miguel Romero pasan la semana y uno no escucha de él. Y yo, como yo vivo en Guaynabo, pero obviamente hago toda la vida en San Juan. Si usted me fuera a preguntar a mí si aprueba esa prueba, creo que diría desaprueba porque soy un popular furibundo, pero lo pensaría. Si me lo preguntaba Pedro Pierluisi, te lo digo de una, desapruebo totalmente. Y me imagino que hay muchos como yo. Y por otro lado, ha corrido solo, tienes toda la razón. Esencialmente el PPD no tiene estructura, Manuel Calderón ha hecho lo que ha podido, pero este es una persona, no pero tiene el liderazgo.
La puerta política San Juan Herrero.
Por eso.
Pero mira, Manuel Herrero, Natal. Mira, una figura que se puede comparar es el alcalde de Manatí, que no ha tenido grandes escándalos, no ha tenido nada de eso. Ahora, el tipo ha dejado un montón de áreas del municipio abandonadas, sin embargo, esos carros pasan, los de escombros pasan like clockwork, todos los días, los de la basura pasan like clockwork, todos los días tiene martes de audiencia con el alcalde, con donde hasta el chalafustán del pueblo puede ir a hablar con el alcalde. O sea, es un tipo que se mantiene no muy visible en cuanto a escándalo, ¿verdad? Pero a la vez, pues al
yo no,
menos...
Yo no sé el nombre del pana, yo nunca lo he visto, si se me
paró
la
no sé qué es. Imagínate. José Sánchez, que hasta salía a correr bicicleta y todo.
Y trajo a los osos de Manatí, imagínate, tiene a Ozuna allí jugando BCN.
Exacto.
Esteban, ¿cómo es, Geo? Gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Herrero.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Mañana seguiremos con la guerra de las encuestas. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.